Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
En tiempos inciertos, las cosas ciertas representan un valor especial. Y entre los activos del mundo, ¿cuál de ellos es el que parece representar un valor eterno? Sí, el oro. Programa especial dedicado al oro en Capital Radio, a petición de nuestros oyentes y en particular de ustedes, los espectadores del canal de YouTube de Capital Radio. Preguntamos sobre qué querían que profundizásemos. Nos dijeron, el oro. Así que vamos a hacerlo en un programa especial de una hora con importantísimos invitados que irán pasando por nuestros micrófonos, por nuestras pantallas en los próximos minutos. Alberto Iturralde, Gustavo Martínez, Joaquín Robles, Alberto Roldán y Ángel Martín Oro. Sí, su apellido es Oro. Quizás estaba determinado a participar en nuestro programa. ¿Para quién es el oro? ¿Es para ti? Es interesante para ti, porque hay muchas maneras de estar en el oro. Puedo preguntarte, ¿eres más de lingotes o de monedas de oro? Hay quien también invierte en oro con las joyas de la familia. Hay también incluso una manera que es tener oro en polvo o granulado. Se utiliza mucho en la industria. Es menos común en inversores individuales, pero hay muchos de nuestros dispositivos que llevan el oro dentro. Luego está claro, el oro del que más hablamos en Capital Radio, invertir en él a través de instrumentos financieros, hacerlo a través de ETFs, que están respaldados por oro, son instrumentos cotizados. El oro está almacenado en bóvedas y el ETF refleja ese valor. Luego están los contratos de futuros sobre oro, son productos derivados, están las opciones sobre los futuros del oro, están las acciones de las empresas mineras de oro, las que extraen el oro de la tierra. Hay fondos de inversión en oro, bastantes, ya en el mercado. Luego hay certificados de depósito en oro, hay bonos respaldados por oro y hay cosas que quizás ustedes no sepan que existen. Hay oro digital, hay plataformas de oro digital, servicios que permiten comprar y almacenar oro digitalmente, pero respaldado por oro físico. Incluso, ¿saben que hay criptomonedas respaldadas por oro? Tokens digitales cuyo valor está vinculado al precio del oro. El Tether Gold o el Pax Gold son dos ejemplos de criptos respaldadas por oro. Luego hay gente que utiliza el oro como divisa, ¿sí? Como medio de pago, como respaldo monetario. Hay cuentas de ahorro en oro. Algunos bancos las ofrecen, muy pocos, ¿eh? Permiten ahorrar en gramos de oro en lugar de hacerlo en divisas fiat tradicionales, en euros o en dólares. Hay también préstamos que se respaldan con oro, así que mucha gente tiene oro para luego pedir un préstamo y lo ofrece como colateral, como respaldo. Y luego hay un apasionante mundo de mercados alternativos del oro. Hay intercambios informales de oro, se intercambian joyas, se intercambian, bueno, por distintas cosas. Y hay incluso un crowdfunding muy novedoso en minería del oro, plataformas que permiten invertir en proyectos de exploración y minería del oro. Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué esperamos que pase con el valor del oro? Porque el año pasado, el 2024 que dejamos atrás, ¿verdad que sí? Laura Blanco, que está en la Bolsa de Madrid, fue un año dorado, podríamos llamarlo. Buenos días y bienvenida.
Buenos días. Bueno, pues un año brillante, hasta tal punto que durante el pasado otoño vimos máximos históricos en el precio del oro. Hay incluso quien llegó a decir y a escribir, Luis Vicente, que el oro se estaba burlando del propio dólar. Tradicionalmente son activos que se comportan en el mercado de manera inversa. Pero subidas del dólar y subidas del oro de manera simultánea, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están anticipando? Bueno, sumamos a las preguntas acerca de qué va a hacer el oro en el año 2025 otra realidad. En las últimas horas hemos hablado del rey del Bitcoin, el fundador de MicroStrategy. ¿Recuerdas que tiene ya más del 2% de todo el Bitcoin minado en el mundo? ¿Pero qué hay del rey Midas? ¿Qué hay de quienes consideran que el activo por excelencia que guarda valor es el oro? Ahí está una de las grandes preguntas. En 2025, ¿va a volver la inflación? ¿Se acelerará la inflación con las políticas de Donald Trump? Y, por lo tanto, ¿podría repetir su brillo en 2024 en 2025? este activo, el oro, repetir en 2025 el brillo de 2024. Bueno, y otra cuestión, ¿quiénes son los mayores tenedores de oro del mundo? Bueno, pues son los bancos centrales. Los datos cerrados que tenemos del ejercicio 2023 nos indican que durante ese ejercicio los bancos centrales compraron oro por valor de 70.000 millones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se considera que una economía que compra oro para respaldar su divisa es una economía más segura, que tiene un material que ha sido apreciado a lo largo de los milenios como un valor seguro para respaldar su moneda en estos tiempos que corren, en los que se imprime tanto papel. ¿Quiénes han comprado más oro en los últimos tiempos? Pues sobre todo tres países, Luis Vicente: China, India y Turquía.
Gracias, Laura Blanco. Así que el oro sigue siendo un gran protagonista. Hoy le discuten el protagonismo, efectivamente, los tokens digitales, las criptomonedas. Pero sigue siendo una buena opción. ¿Qué opinan los mejores expertos, quienes viven en la primera línea del mercado? Pues este va a ser nuestro programa hoy especial en Capital Radio. Vamos a meternos con el oro en profundidad. Bien, pues vamos a entrar en ello. Ya sabemos y ya saben nuestros oyentes que hay una opinión especialmente apreciada. Y es la de Alberto Iturralde, es analista independiente. Él mira técnicamente todos los mercados del mundo, todos los activos y por supuesto también el oro. Pero ¿cuál es la opinión particular de Alberto Iturralde sobre el oro como activo? Alberto, muy buenos días y gracias por acompañarnos estos minutos.
Muy buenos días, gracias a vosotros por permitirme participar.
Cuéntanos, ¿cómo respondes a esa pregunta? ¿Qué es el oro como activo para ti?
Bueno, el oro es la reserva de valor por excelencia. Y eso es muy importante porque en todos los activos, bueno, en realidad el oro, en puridad, no deberíamos considerarlo un activo financiero en sí mismo porque no ofrece rentabilidad o no tiene ese flujo. Pero sí, como instrumento financiero, desde luego, es una convención a nivel global, es decir, un acuerdo global financiero de que el oro efectivamente reserva valor. Y ojo, es una convención histórica. Si queremos ir, no vamos a tener que irnos, obviamente, a la antigüedad en la que el oro ya era valioso. Si nos limitamos única y exclusivamente, por ejemplo, a los últimos 50 y pico años, desde que se separa el dólar del patrón oro de Estados Unidos, el oro prácticamente mantiene el mismo valor. Es decir, cuando vemos al oro subir, es en realidad porque el dólar baja. Es decir, pierde valor, pierde de algún modo, cada billetito de dólar pierde poder adquisitivo contra lo que realmente se considera a nivel global reserva de valor. Por esa razón, ahora explicabais que China, Turquía e India habían realizado compras en los últimos años enormes de oro. Claro, es que eso es reserva de valor. Otra cosa también es que el sistema financiero actual, que está lleno de mensajes virtuales, pretende hacer creer que hay alternativas al oro. Y eso es inevitable, que el sistema financiero lo intente hacer en los mercados organizados, porque es la forma que tiene de detraer el dinero a quien en un momento determinado está dispuesto a exponerlo. Y aquí es donde entro con lo que se llama criptoactivos. Los criptoactivos nunca van a ser reserva de valor en sí mismos. Que haya criptoactivos que se referencien al oro, vale, fantástico. Pero la tenencia de oro es lo que realmente garantiza su reserva de valor. Y en esto, fijaos, a finales de 2023, cuando estaba a punto de romper los máximos históricos que traían, pues traía el oro desde el año prácticamente, bueno, había marcado en 2020 en esa misma zona, pero no se había alejado prácticamente de los máximos de 2011. Bueno, pues en 2023, cuando se iba a producir esa ruptura, aquí en Capital Radio lo anticipaba y lo explicaba por qué se iba a producir esa ruptura. Y es que, obviamente, cuando estás intentando llevar el mundo a guerras que normalmente también conllevan una emisión indiscriminada de moneda, en este caso del dólar, pues lógicamente eso el oro lo anticipa y realiza subidas importantes. Ahora hay que tener con el precio del oro cierto cuidado. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de escenarios ya están contemplados en su cotización y hay un grandísimo sentimiento alcista con el oro. Entonces, yo lo que siempre he sugerido en Capital Radio es que no se intente especular con él, se tenga en modo físico oro guardado como una forma de inversión o de simplemente paliar la depreciación de la moneda fiat, y que no se esté en el mercado de futuros, por ejemplo, o CFDs o cualquier otro tipo de derivado, comprando y vendiendo, intentando adivinar qué va a hacer el oro. Porque la cotización del oro a corto plazo es dificilísima de prever. Otra cosa es que, como digo, pues a finales de 2023 explicábamos por qué rompería esos máximos. Pero esos son movimientos importantes en el oro que en un momento determinado pueden hacer rentable el pasar de moneda fiat a oro durante un tiempo. Pero eso no contempla posibilidades de especular a corto plazo, como a veces nos solemos encontrar en los consultorios, a los que siempre respondo con esa misma consigna, ¿no? El oro, bajo mi punto de vista, es la mejor manera de reservar valor.
¿Tú a título profesional, cuando estás en los mercados, lo utilizas como reserva de alguna manera, Alberto?
Personal. Yo además hago la broma, en los últimos meses he explicado, digo, a ver si cae el oro, por ejemplo, imaginemos a zonas de, está ahora mismo en 2.681, pues hasta zonas de, por ejemplo, 2.100, un nivel así, para mí sería ideal para poder yo, dentro de lo posible, incrementar la cantidad de oro que utilizo para evitar depreciación de mis ahorros en fiat, la parte de ahorros que tengo en esa moneda, en euros, concretamente. Así es que sí, pero es personal, ¿eh? En profesionalmente, bueno, sí, lo podría hacer mediante empresa, pero no lo hago a título personal.
Pues interesantísimo conocer en este programa especial dedicado al oro esta visión singularísima de Alberto Iturralde, una opinión de prestigio como analista independiente. Alberto, gracias por acompañarnos estos minutos y un saludo cordial.
Gracias, fortísimo abrazo.
Pues el oro es nuestro protagonista y tenemos más protagonistas en nuestro programa para abordar precisamente este escenario. Y creo que está con nosotros ya Gustavo Martínez, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, es analista de mercados. Pues parece que sí o que no. Gustavo, buenos días. Parece que no. Pues entonces creo que puedo dar la bienvenida a quien sí está, porque lo estoy viendo conectado. Alberto Roldán, que también es profesor, en este caso de Economía y Finanzas, y es consejero de New Growth Capital. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este programa.
Y veo que también está ya conectado, y también voy a aprovechar para saludarle, Ángel Martín Oro, es consultor senior de IDEN Global e inversor particular. Ángel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y buenos días.
Hola, muy buenos días y gracias por invitarnos a este programa.
Oye, antes de entrar en serio, algo que te lo habrán preguntado mil veces. ¿Tu apellido Oro y que estés aquí es una coincidencia del universo, tu segundo apellido?
Sí, la verdad es que me invitaron y no podía decir que no, dado mi apellido. Y bueno, he tenido que ponerme un poco al día con el tema del oro, pero bueno, espero estar al nivel de los brillantes ponentes que tenemos hoy.
Sabrás de dónde viene tu apellido, ¿no? Oro.
Sí, claro. Sí, bueno, la familia es de hace... la verdad es que no hay muchos en que conozcamos, pero sí que somos unos cuantos. Desafortunadamente, en mi familia creo que se va a perder, pero bueno, porque hemos sido todo era de mi madre y entonces, bueno, ahora creo que no va a perdurar en la familia, pero bueno, espero que siga ahí.
El valor del oro que sigue ahí. Bueno, nosotros vamos a hablar del metal precioso, no del apellido de Ángel, aunque tenga las mismas tres letras mágicas que a lo largo de la historia han reflejado este valor del que estábamos hablando en el comienzo de este programa. Voy a pediros en primer lugar una definición, porque para cada persona puede reflejar algo diferente. Alberto Roldán, para ti, ¿qué es el oro? ¿Cómo defines el oro? ¿Cuál es su valor real?
El concepto genérico no lo voy a aportar porque lo han descrito anteriormente el invitado, y hay mucha literatura muy profusa para poder definir el oro. Pero yo me atrevería a darle una visión un poco alternativa, ¿no? Y es que es de verdad es la moneda hegemónica del mundo. Y esto lo atestigua algo tan poderoso como es la historia. Es decir, el oro tiene unas características químicas que lo hacen único y excepcional en nuestro entorno natural. Y eso es un hecho, es incontestable. Da igual lo que procesemos el oro, da igual lo que los procesos de refinado, intentemos destruirlo, tiene unas características tan particulares que lo hacen indestructible, perdurable en el tiempo. Y eso ya lo coloca en cualquier posición sobre cualquier moneda. Más que una definición, es una propia identidad, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que el oro ha sido parte de la historia de la humanidad y lo va a seguir siendo indudablemente. Y vuelvo al tema del valor hegemónico que tiene, porque, bueno, al final estamos habituados a convivir con una moneda que representa precisamente ese intento de poder hegemónico en este mundo unipolar que vivimos actualmente, con Estados Unidos representando la fuente de poder financiero, político y militar, y todo con una fecha de caducidad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, aquí no estamos hablando del oro como un activo para especular en muy corto plazo, lo cual, bueno, coincido con lo que se comentaba anteriormente, ¿no? Especular con los activos pues lleva a una lotería en la que sobraríamos todos los invitados, ¿no? Eso es coger y lanzar monedas al aire. Monedas no de oro, por supuesto. Y lo que creo es que realmente estamos en un proceso cambiante acelerado, ¿no? Y la erupción de poderes en el mundo cambiante se está llevando a que todas estas concepciones que tenemos tan ancladas, la confianza ciega en el dólar, en el euro, en estas cinco grandes monedas preponderantes en las transacciones comerciales globales y financieras, pues tienden a tener una mayor presión. Esta mañana leí a Ray Dalio, que ya nos anticipa que va a publicar un nuevo libro producto de la gran preocupación que tiene sobre la situación de la deuda en Estados Unidos, que va a ser la gran burbuja, la enorme burbuja que va a estallar en el mundo y que nos va a traer una crisis sin precedentes, ¿no? Esto no va a ocurrir ni el próximo mes ni el próximo año, no lo sabemos, va a acabar ocurriendo. Y Dalio precisamente lo que muestra es esa gran preocupación que tiene por un hecho que está sustentado en una divisa muy débil, como es el dólar. Porque sí, el dólar es una moneda comúnmente aceptada en el mundo, pero muy débil. Y además hay una serie de países que han dicho basta, que son los BRICS famosos, Brasil, Rusia, China, India, que han dicho hasta aquí hemos llegado. Y están trabajando de manera acelerada para que ese poder hegemónico del dólar se evapore, ¿no? ¿Y quién perdura? El oro. ¿Quiénes son los mayores compradores de oro? Los bancos centrales de precisamente los países BRICS, que ya no son emergentes, son países desarrollados. Son países que creen que realmente tenemos que movernos a un entorno diferente como el que tenemos actualmente concebido de forma conceptual.
Es una bonita descripción. El oro como activo indestructible, que nos lo guardamos ya como titular de este programa. Al que, por cierto, ya veo que sí ya está conectado el profesor Gustavo Martínez, a quien intentamos saludar hace un instante, que recuerdo es profesor de la Universidad Francisco Marroquín y analista de mercados. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días. Y nada, encantado de estar con Luis y con tu compañero.
Con Ángel Martín Oro, con Alberto Ángel, Roldán.
Sí, Alberto, que les sigo y les admiro.
Bueno, y con las muchas personas que están conectadas con nosotros ahora mismo, bien por la radio, porque estamos en directo, bien por YouTube, porque ahí también estamos en directo. Gustavo, te pido para esta primera ronda que definas lo que es para ti el oro, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Hemos escuchado definiciones muy originales. ¿Para ti qué es el oro, Gustavo?
Bueno, yo creo que para mí el oro es una parte del ser humano, ¿no? Pues como podría ser la Coca-Cola para Warren Buffett o American Express para Warren Buffett. No para Warren Buffett el oro, que siempre lo ha criticado, ¿no? Para mí de manera incorrecta, si algo se le puede criticar a Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos, es que no ha sabido ver el valor del oro, en tanto en cuanto siempre lo ha definido como un activo que no produce nada, cuando eso es un error, ¿no? Porque el oro produce servicios de liquidez, produce servicios de seguridad, ¿no? Y además es el único dinero, sin entrar demasiado en el debate de qué es dinero, ¿no? Que es sustitutivo, realmente sustitutivo, que puede hacer daño al sistema fiat, ¿no? El oro para mí es una parte más del ser humano, y además eso yo creo que lo ha dicho el señor Roldán perfectamente, ¿no? Pues el oro convive con el ser humano durante los últimos 5 milenios, desde que se lo llevaban los en el antiguo Egipto los faraones a la tumba, ¿no? Porque querían regalarlo como ofrenda. Bueno, pues siempre ha constituido un punto focal en el ser humano, y eso es pues un valor indestructible, ya no solamente que tenga unas propiedades químicas que lo hacen perdurable en el tiempo, sino que es que además tiene un valor moral para el ser humano como punto focal bastante curioso, ¿no? Y eso para mí es el oro, ¿no? Algo que forma parte del ser humano, ¿no?
Es culturalmente, claro, parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Muy buena definición. Punto focal, valor moral, el activo ligado a la historia de los seres humanos por excelencia. Y eso es muy llamativo. Pues, Ángel Martín Oro, una definición para ti del oro rápida, y entramos en tertulia después de una pequeña pausa.
Bueno, más que definirlo, que creo que no puedo aportar más de lo que han hecho mis compañeros, sí que diría que el oro puede ser visto de manera muy diferente, ¿no? Puede ser visto como activo monetario, como dinero, como activo de inversión en las carteras de los inversores. Puede ser visto como un activo refugio frente a muchos riesgos. Puede ser también o una commodity, una materia prima o un metal que extraen las compañías mineras, y de ahí también nos podemos ir a otra vertiente, que es cómo exponernos al precio del oro a través de las compañías mineras, y bueno, y también como un bien de consumo duradero en la joyería, porque una buena parte de su demanda proviene de la joyería, pero también se utiliza en ciertos usos tecnológicos. Es decir, que se puede utilizar o se puede ver de maneras diferentes, y según la manera como lo encajemos, pues tendrá un uso o podremos darle una utilidad u otra, ¿no?
Muy bonita definición, un activo con muchas caras. Esto nos ha servido para la parte didáctica de este encuentro, de este programa especial dedicado al oro. A continuación, vamos a entrar en responder a las preguntas que todo el mundo se hace. ¿Para quién es el oro como instrumento de ahorro, de reserva de valor? ¿Cuáles son las mejores formas de usarlo, si decidimos usarlo? ¿Qué podemos esperar? ¿Que se mantenga estable durante mucho tiempo, como ha ocurrido, y ya está? ¿O que se revalorice? ¿O incluso que se deprecie? ¿Ese riesgo existe? Pues a la vista de la historia sí que existe. Y con ese enorme menú de opciones que ahora incluso trae las novedades del mundo cripto, ¿pueden ser interesantes de considerar criptos que tienen respaldo en oro? Pues todo eso a continuación en este programa especial dedicado al oro en Capital Radio.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues sigamos en este programa especial dedicado al oro en Capital Radio, a petición de nuestros oyentes y con la amable e importante participación de nuestros invitados en esta zona ya de tertulia, con Gustavo Martínez, con Alberto Roldán y con también Ángel Martín Oro. Bueno, antes, al principio del programa, os ofrecí un auténtico menú para invertir utilizando el oro, para utilizar el oro de muchas maneras, como decía Ángel hace un instante, se puede usar de tantas formas, pero está el oro físico, están los lingotes, están las joyas, están los ETFs, están los productos derivados sobre el oro, hay futuros, hay opciones, hay fondos de inversión, por supuesto, hay oro digital, hay plataformas que lo ofrecen con respaldo de oro. Hay cuentas de ahorro en oro, hay criptomonedas respaldadas en oro, decía hace un instante, el Tether Gold o el Pax Gold son monedas, que tokens, monedas digitales, que están respaldadas por el oro. si elegimos usar el oro para algo en nuestro patrimonio, Alberto Roldán, ¿cuál te parece a ti que es del menú la opción más interesante?
Es muy complicado mantener una visión unificada sobre cuál es la manera más importante. A mí me gusta, obviamente, tener el oro físico, sabiendo que esto es un problema importante porque al final no tenemos la capacidad de almacenarlo en casa. Esto no es una cosa que alguien va a un intermediario, adquiere el lingote o la onza de oro y la lleva a casa, ¿no? Porque requiere de, bueno, es un transporte, una seguridad, un aseguramiento, y eso hay entidades especializadas que lo hacen, pero evidentemente se pierde un margen porque eso conlleva con un coste, ¿no? La manera más interesante de poder invertir en oro físico, sin duda, es hacer uso de mercados e instrumentos financieros, el ETF con tenencia física de oro, y hay que leer muy bien, muy bien. Hay que hacer aquí mucho trabajo de investigación para distinguir realmente aquellos emisores de ETFs que ofrecen la posibilidad de invertir a través de diferentes opciones, ¿no? Porque luego no todos son reales. La tenencia de oro se puede acumular vía derivados, con una opción de compra, y eso deriva en sorpresas de por qué el oro sube, como el año pasado, de manera extraordinaria, y el ETF que he comprado apenas ha subido un 3%, y eso hay muchos casos, ¿no? Por lo tanto, para mí como elección, indudablemente es la tenencia del oro físico, y si no se tuviera esa capacidad, poder hacer uso de ese tipo de instrumentos, ¿no? Luego están las alternativas, las criptomonedas, luego hablaremos, ¿no? Evidentemente están lejos todavía de tener un parangón similar con el oro. Pueden llegar, pero a día de hoy no son una realidad comparable porque ni siquiera tienen la consideración de dinero. Y luego las mineras, también hay, y aquí puedo hablar por experiencia real, de haber estado incluso en minas de oro, de las dificultades que tiene invertir en las mineras de oro. Hay una consideración radicalmente distinta a la visión que tenemos del oro. Por lo tanto, por resumir y responder a tu pregunta, Luis, te diría que el oro físico, sin duda.
La pregunta es esta, muy clara, que seguro que mucha gente se hace. Si vamos a invertir en oro, en el menú de opciones de inversión en oro, ¿cuál sería la más apropiada y según para quién? Pregunta que traslado al profesor Gustavo Martínez ahora. Gustavo, ¿cuál sería en el menú tu preferida?
Bueno, yo creo que vamos a estar alineados todos, ¿no? Si somos expertos en oro, pues probablemente tengamos todos la misma opinión en cuanto a que hemos estudiado bastante sobre ello. Pues yo creo que coincido en ese sentido también con Alberto, ¿no? Lo ideal siempre es tener oro físico, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, tener oro físico pues conlleva, como bien ha apuntado Alberto, una serie de riesgos, ¿no? Primero, te lo pueden quitar o te lo pueden robar, o el propio Estado te lo puede ejecutar, como pasó con la operación que hizo Roosevelt, la orden ejecutiva 6201, no sé si fue en el año 1940 y pico, ¿no? Cuando expropió el oro de las familias de Estados Unidos, aunque luego se demostró que los americanos, las familias, lo habían guardado tan bien que solamente había conseguido expropiar el 40% del oro de las familias, pero hay un riesgo, ¿no? Y eso conlleva una serie de gastos de transacción que vuelven al oro físico menos líquido, ¿no? La liquidez de un activo es directamente proporcional al poco quebranto de valor que tiene, ¿no? Es decir, que no haya costes de transacción asociados y, por tanto, no haya pérdida de valor en la transacción, ¿no? Entonces, el oro físico tiene una desventaja, que es menos líquido que el oro financiero, ¿no? Aquel que podemos comprar a través de plataformas o a través de distintos productos derivados, ETFs, ETFs o fondos, etcétera, etcétera. Esto, al ser más menos líquido, lo convierte en más caro, por tanto, y los costes de transacción son mayores, y a lo mejor, pues, comprar oro físico, pues, el spread o el diferencial entre el precio ofertado y el precio pedido es de un 2% o más, ¿no? En cambio, esto no se da en el oro financiero, y alguien puede decir, bueno, pues, compramos oro financiero, compramos un ETF, compramos un producto derivado del oro, y entonces nos ahorramos estos costes, claro. Y yo le diría, bueno, pero es que el oro financiero no tienes la propiedad física y, por tanto, tienes un derecho adquirido, ¿no? Es un pasivo. Entonces tú tienes un derecho sobre alguien. Siempre que se tiene un derecho, alguien tiene una obligación, que es la contrapartida. Y claro, al haber un derecho, pues lo que hay es una promesa de pago. Es decir, alguien te promete que te va a dar algo a futuro, ¿no? Y eso ya conlleva un riesgo asociado que es mayor que el propio oro físico, que se valora por la propiedad en sí, no porque haya una valoración de una promesa de pago a posterior, que le tienes que poner una TIR y asignar un coste asociado a esa promesa, que deriva del el riesgo que tiene la contrapartida de prometer su deuda, que prometer que va a cumplir su deuda, y por tanto es más, en ese sentido, más arriesgado, ¿no? Entonces, hay una serie de ventajas y desventajas que pueden hacerlo más asequible a una serie de tenedores que a otros, ¿no? Pues yo considero que el oro físico debe llevar todo el mundo, pero que por supuesto es más adecuado para grandes patrimonios, ¿no? Sin embargo, pues el oro financiero, pues creo que es más apto para pequeños patrimonios que no tienen tanta capacidad para incurrir en costes elevados y que además pueden comprar y vender con relativa facilidad si es que necesitan liquidez, cosa que es más propia de los pequeños patrimonios que los grandes patrimonios. Por tanto, yo creo que se puede hacer ad hoc para distintos tipos de clientes, ¿no?
Sí, tenemos mucha suerte porque podemos conectar en directo con alguien que tiene una gran experiencia desde dentro en las plataformas de transacción de todo tipo de activos, del oro también, pero también de los productos derivados, que es Joaquín Robles, es analista independiente. Joaquín, gracias por acompañarnos unos minutos y buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias a vosotros.
Tú, a esa pregunta tan práctica que formulamos en el menú de opciones de inversión en oro, ¿cuál te parece la más eficaz, según en quién pensemos, ¿no? La más práctica.
Sí, bueno, yo creo que todas las opciones son buenas, ¿no? Es muchas veces ver cuál se ajusta más al perfil de inversor. Para un inversor quizá particular, que lo que tiene es una cartera diversificada de activos, creo que los ETFs o ETCs son la opción más cómoda, ¿no? Por la flexibilidad que te dan. Al final trasladan el precio del oro muy rápidamente, tienen una gran liquidez, ¿no? Que puedes comprar y vender prácticamente en horario de negociación bursátil de manera instantánea, y además durante los últimos años han ido bajando, ¿no? Cada vez más los gastos, ¿no? Relacionados con la operativa, por lo que es muy fácil, ¿no? De tener ahí a lo mejor pequeños inversores que pueden encontrar cierta dificultad en comprar oro físico, en el sentido de que, bueno, no saben muy bien a dónde ir, o luego si compran grandes cantidades a lo mejor pueden tener miedo, ¿no? De decir, oye, pues ¿dónde guardo este oro? A la hora de querer hacerlo líquido a lo mejor van a tener que ir a varios sitios, ¿no? A ver qué precios les dan y cuál bueno, pues son los más ventajosos para ellos. Así que yo creo que, bueno, que para un inversor que, oye, lo que tiene es una cartera, ¿no? De activos, de bolsa, de renta fija, fondos a lo mejor, no sé, de capital riesgo, pues también puede tener algo de oro. Los ETFs en este sentido yo creo que es la mejor opción, y yo creo que gran parte de la estabilidad que se ha visto durante estos últimos años, ¿no? En el oro, es verdad que ha habido muchos factores, ¿no? Todo tema de incertidumbre, de volatilidad, de inflación, todas las compras, ¿no? De bancos centrales, ¿no? Que han estado motivando esa inversión en oro, pero también la creciente popularidad entre los inversores particulares. Yo creo que vimos después de la gran crisis de 2008 cómo muchos inversores particulares empezaban a tomar partida de sus inversiones, no delegaban tanto a los bancos, y ahí empezó a proliferar mucho toda la inversión indexada, toda la inversión en ETFs, ¿no? Muchos inversores decían, oye, pues para tener una cartera de acciones que no bate al índice, o para tener una cartera de fondos que no bate al índice, pues me compro un Nasdaq o un MSCI World o un SP500, ¿no? Y bueno, y han seguido con ello, y hemos visto, ¿no? Cómo ha aumentado todo el capital que gestionan este tipo de fondos indexados. Pues desde la pandemia y sobre todo la subida de la inflación, todos estos inversores han dicho, oye, ¿y por qué no comprar oro? Y como ya estoy familiarizado con los ETFs, porque llevo invirtiendo en ellos a través de índices mucho tiempo, ¿por qué no empezar, ¿no? a invertir en ETFs de oro? Y, bueno, todos los factores que he dicho anteriormente, pero también muchos inversores particulares han empezado a invertir precisamente en ETFs de oro, y ya lo tienen, bueno, pues como algo recurrente, y es una inversión que saben que, oye, para tener una cartera diversificada, eso tiene que pasar a veces que una activo va bien y el otro no va tan bien. Entonces, con el oro sabes que hay volatilidad, a lo mejor las bolsas caen, no tiene por qué subir el oro, pero seguramente mantenga bien su valor, ¿no? Entonces, el día de mañana, si necesitas hacer líquido parte de tus inversiones, la bolsa está cayendo, pues puedes decir, oye, pues yo es que tengo una parte en oro, ¿no?, que puedo hacer líquida y, bueno, pues consolidar, ¿no?, este resultado. O sea que yo creo que hay muchos factores, ¿no?, que inciden y que, bueno, pues que hacen que los ETFs, pues a lo mejor sea el producto financiero más flexible, ¿no?, para un inversor particular.
Excelente explicación, seguramente, la de Joaquín Robles, ¿verdad? Bueno, Ángel Martín Oro, si no me equivoco, tú sí eres inversor particular, ¿no? ¿Qué usas en el menú, si lo usas, para tener oro? Espera, que no está tu micrófono ahora. Adelante, Ángel.
Sí, sí, estaba diciendo que aquí hay que ir un poco a lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Para qué quieres el oro en tu cartera? Y entonces ahí podemos pensar en dos enfoques. Uno defensivo, como cobertura frente a riesgos, por ejemplo, riesgo de inflación, riesgo de un mercado bajista, riesgo de, en última instancia, pues que el sistema implosione por la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? El oro es un muy buen refugio frente a los riesgos. Pero también se puede ver como desde un enfoque ofensivo, es decir, quiero obtener rentabilidad a partir del oro porque lo conozco muy bien y considero que sus factores que están detrás pues van a ser alcistas y el oro lo va a hacer muy bien coyunturalmente y a largo plazo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué enfoque, pues puede ser un instrumento más útil que otro, ¿no? A nivel personal, considero que las mineras de oro son un segmento muy interesante, pero obviamente es para determinado perfil de inversor. Un perfil de inversor que esté cómodo con los riesgos y que conozca bien los riesgos a los que se enfrenta con las compañías mineras, que son muchísimos, y que vaya un poco con un conocimiento y quizás de la mano de algún especialista, de algún servicio de análisis especializado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque los riesgos técnicos a nivel geológico, metalúrgico, de ingeniería de minas, etcétera, pues son múltiples. Pero sí que creo que a nivel general las mineras de oro como segmento de mercado están ahora en un punto muy interesante porque el oro ha subido muchísimo, pero las mineras no han subido tanto, incluso a largo plazo están bastante deprimidas, ¿no? Y si lo miramos desde métricas de valoración, pues están con valoraciones muy bajas y el sentimiento y posicionamiento inversor, a pesar de que lo han hecho relativamente bien en el último año las mineras en general, y que el oro ha subido muchísimo, el sentimiento podemos ver a través de diferentes métricas que es bastante escéptico, ¿no? Entonces, yo creo que las mineras, en este caso, en este momento, están en un punto muy interesante, pero hay que tener en cuenta que no son que pueden no funcionar como un proxy del oro, porque son compañías, es decir, tienen ingresos que dependen del precio del oro, pero también tienen costes que dependen de muchos factores, como en parte pues el coste energético o la dificultad que tengan para extraer el oro, y además tienen unos riesgos jurisdiccionales muy importantes. Por ejemplo, ayer leíamos que la segunda minera de oro mundial, Barrick Gold, ha tenido que parar las operaciones en Mali, en África, que representan el 14% de su producción anual. Es decir, que hay riesgos muy considerables y, por tanto, debe aproximarse esta inversión de manera muy diversificada y con un conocimiento especializado en el sector.
Son importantes estos matices que Ángel Martín Oro acaba de dejar en el aire. Pregunta que todo el mundo se hace, que nuestros oyentes y espectadores formulan una y otra vez. El precio del oro ha sido un activo estrella en el año 2024, una de las mejores subidas. Para muchos está ya caro. ¿Tiene sentido esperar del oro revalorizaciones futuras en buenos porcentajes? ¿Podemos confiar en ello o podría ocurrirle como en el pasado, que se estanque durante muchísimo tiempo y, bueno, quizás no va a hacernos perder mucho dinero, pero tampoco va a aportar nada. ¿Qué piensas, Alberto Roldán, sobre las expectativas razonables que podemos tener sobre revalorización del oro?
Es una excelente pregunta y mi respuesta es muy directa. El oro no puede estar nunca ni caro ni barato. Es decir, es un activo monetario, principalmente y esencialmente. Es una reserva de valor y es una reserva de seguridad. Por lo tanto, no se puede determinar que esté caro. Lo que está devaluado es el dólar, no caro el oro. Entonces, ¿por qué está devaluado el dólar? Lo comentaba anteriormente. Porque un país que emite de manera ilimitada la divisa fiat es un país que se dedica a hacer una quiebra. Por el volumen de deuda que tiene, por la imposibilidad que tiene de gestionar sus cuentas públicas y por multitud de factores. Y porque el mundo pierde la confianza en el dólar a pasos agigantados. Y eso es un hecho. Lo vamos a ver seguramente en los próximos 20 o 30 años. Entonces, determinar si el oro está caro o barato, el oro puede subir de manera indefinida. Y de hecho, lo comentaba Ángel muy bien. Una de las grandes dificultades que tiene el oro, per se, es su extracción. Es complicado encontrarlo. Tenemos abundancia de cobre en el mundo, tenemos abundancia de petróleo, hay gas para aburrir. Lo que es difícil es encontrar dónde hay buenos depósitos mineros con buena ley. Eso es lo complicado. Minar el oro es un ejercicio extremadamente difícil, muy, muy complicado y muy costoso. Entonces, ese es el motivo por el cual las reservas de una divisa emitidas en base a oro no generan inflación, porque la producción de oro a nivel mundial crece como máximo al 1%, entonces es imposible. El oro se puede ir perfectamente a 10.000 con en relación al dólar, porque el oro, con las mismas reservas de oro, va a caer ese dólar, que ya tiene una devaluación increíble, porque a principios del siglo XX el oro se cambiaba, la onza de oro se cambiaba a $27 y hoy se cambia a 2.700. Es decir, ¿qué se ha devaluado, el oro o se ha devaluado el dólar? Para mí está claro, se ha devaluado el dólar. Por lo tanto, la gente tiene que quitarse el prejuicio. Las cosas, en los mercados financieros estamos habituados a que muchas veces suban por cuestiones un poco arbitrarias. Y en el caso del oro, no, la arbitrariedad no existe. Lo que existe es el proceso contrario, analizar el dólar. Si uno tiene confianza en el dólar y cree que es una moneda hegemónica que va a mantener su poder durante los próximos 50 años, pues que no compre oro. Y que compre otros activos denominados en dólares. Pero hay que verlo en su justa medida. Por lo tanto, el oro se puede ir donde quiera, simplemente porque haya un apetito. Y además intervienen factores, que es lo que le explico a mis alumnos, de oferta y demanda. Hay muy difícil minado, con lo cual la oferta está muy restringida. Y hay una demanda creciente porque todo el oro físico que sale al mercado lo compran sine qua non los bancos centrales de los países que más les interesa romper el poder hegemónico del dólar, que son Rusia, Turquía, China y India. Con esto está claro que para mí, como analista, como gestor y como experto en materias primas, lo que quiero decir es que el oro, tendencialmente y de forma estructural, va a seguir subiendo. Ahora, lo que no puedo decir nunca es si desde donde está hoy al próximo mes va a subir $100 o al próximo año va a volver a subir un 40%. En eso nunca entro en esos charcos. Pero a largo plazo, estructuralmente, siempre hay que tenerlo en cartera.
Muy interesante esto. Pero efectivamente, no perdemos de vista que el oro se compra y se vende en dólares. Esa es una referencia que no hay que perder de vista. La pregunta formulada de forma casi parecida para Gustavo Martínez es, ¿tiene sentido esperar revalorizaciones importantes del oro de tal manera que lo comparemos con otros activos en bolsa, yo que sé, de tecnología o criptos?
Gracias, Luis. Bueno, yo llevo 2 años, ¿no?, con la matraca de compra en oro, ¿no? Y además, cuando estaba a $1,500 la once, la gente no entendía la tesis del oro, ¿no? Ahora la pregunta que me hace la gente es, bueno, ¿debo vender oro? El oro está caro, que lo has formulado tú también inteligentemente, Luis Vicente. Suponer que el oro está caro sería lo mismo que decir que el dólar está barato, es decir, que nos vamos a un periodo de deflación donde el dólar se está apreciando y el resto de activos se están depreciando, pero es que nos vamos al escenario contrario. Por tanto, el oro está barato porque la moneda fiat está carísima, ¿no?, con respecto al resto de bienes y servicios, que lo que va a seguir pasando es que se siga devaluando o siga aumentando intrínsecamente su tasa interna de rentabilidad. Con lo cual, mi análisis sobre el oro no es que nos vayamos, que tras un 60% de subida en los dos últimos años sea el momento de vender, sino que tras un 60% de subida en los dos últimos años sigue siendo el mejor momento para comprar oro. Estoy de acuerdo con Luis en casi todo, creo que el oro se va a ir a los $10,000 la onza en los próximos años. Creo que además estamos entrando en el tercer rally alcista del oro. Tuvimos el primero en el año 1971, tras el fin del Tratado de Bretton Woods, cuando el oro cotiza libremente en el mercado y multiplica por 12. El segundo en el año 2000, cuando se pone firen a la burbuja 2.com y el oro multiplica por 4, y creo que estamos en el tercer impulso alcista, y desde luego vamos a ver el oro por encima de los niveles de $3,000 rápidamente, ¿no? Bueno, creo que si bien difiero un poco con Luis en que para mí el dólar no va a perder la hegemonía mundial. Creo que de hecho está demostrando el dólar, con la fuerte apreciación que está teniendo contra el resto de divisas BRICS, que se mantiene cada vez más fuerte, y además los americanos generando inflación, lo que van a hacer es hundir el resto de monedas mucho más rápida que el dólar. Si bien es cierto que, claro, la apreciación o cómo se devalúa el dólar no lo podemos medir contra el resto de divisas mundiales, que se devalúan mucho más rápido, ¿no? Estamos en máximos del 2007, si no mal recuerdo, del dólar contra el yuan, en máximos del dólar contra la libra, máximos del dólar contra el euro. Es decir, el dólar está depreciando mucho más rápido de lo que el dólar deprecia incluso contra el oro, ¿no? Si bien es cierto, estoy de acuerdo con Luis en que sí que el termómetro de la devaluación del dólar es directamente el oro, porque el mercado no ha encontrado otra forma mejor de protegerse que el oro, o si lo podemos llamar el sustituto de dinero más eficiente, ¿no? Porque sí. Bitcoin está en un proceso de descubrimiento todavía bastante curioso, ¿no? Además, y me sumo, creo que las mineras es un sector bastante deprimido ahora, entre otras cosas por los all-in sustaining costs, ¿no? Que son todos los costes asociados a la extracción del oro, y lo que han dicho los compañeros, ¿no? Las dificultades, entre otras, pues la que está sufriendo Barrick Gold, ¿no? Con Mark Bristow, que es el CEO de Barrick Gold, mandando para la producción allí, aunque tienen otros catalizadores que yo creo que van a hacer subir a esa acción. Bueno, una serie de condimentos que hacen que las mineras estén cotizando como si el oro estuviera a $1,200 la onza, y si eres un buen value investor y un inversor de valor, pues tienes que hallar valor en aquellos sectores que están más deprimidos, no porque barato sea igual a comprar, sino porque potencialmente aquellos que está barato pues pueden encontrar mayores ineficiencias entre lo que explica el precio y lo que realmente es la cotización, ¿no?
Es una forma muy buena. Sí. Es una forma de verlo, efectivamente, de aproximarse. Mm-hmm. Por cierto, se refería a Gustavo a Luis, pero imagino que se refería a Alberto Roldán, ¿no? Que es quien estaba interviniendo justo antes. Sí. Porque yo no he hecho más que preguntas en este caso. Y Joaquín Robles, que sigue conectado, creo, con nosotros con él a través del teléfono, seguro que tiene algo que decir a quien se pregunta por las perspectivas de revalorización del oro, Joaquín.
Sí, yo creo que las perspectivas siguen siendo buenas. Es verdad que podemos entrar en un periodo de mayor estabilización o incluso de ligeras caídas, porque hay que tener un poco en cuenta el contexto, ¿no? De unas expectativas de menores recortes de tipos, por la solidez que estamos viendo en el mercado laboral en los Estados Unidos, también por las presiones de inflación. Veremos el dato de mañana, que puede superar de nuevo el 3%. Eso puede hacer que mucho inversor que busca refugio en el oro vuelva otra vez a los bonos, ante la subida de la rentabilidad que estamos viendo durante las últimas semanas, ya que el oro no te ofrece ese rendimiento, ¿no? A diferencia de la renta fija. Y luego también, como estáis comentando ahora, la fortaleza del dólar, que parece que va a seguir así durante los próximos meses por varios factores, ¿no? Por la fortaleza económica que tiene la economía norteamericana, por también esa diferencia, ¿no? De ritmo de política monetaria con el Banco Central Europeo, que parece que sí que va a continuar recortando los tipos de interés durante los próximos meses y más ocasiones, ¿no? Que la Reserva Federal. Y bueno, al final todas las materias primas, al cotizar en esa divisa, pues lo hace también comparativamente más caro, ¿no? Entonces esto puede frenar la inversión en oro durante los próximos meses, pero también yo apuesto por una estabilidad, en el sentido de que el que invierte en oro es una inversión menos especulativa, ¿no? Que en otros activos. Como comentaba anteriormente, gran parte, ¿no? De la subida del año pasado ha estado impulsada por los bancos centrales para diversificar esas reservas en dólares. Probablemente estos bancos centrales lo hayan comprado con la intención de mantenerlo dentro de sus reservas, por lo que no van a salir al mercado en el caso de que cambie, ¿no? El contexto. Y luego también, bueno, pues todos estos inversores particulares que poco a poco están haciéndose, ¿no? Un hueco, ¿no? Dentro de los inversores a nivel global de oro, claro que también lo están utilizando para diversificar su propia cartera, o sea, que no van simplemente con ese llamamiento de que ha subido pues un 20% anual en 2024 y en 2023, sino que quieren seguir invertidos en oro porque ya lo han incorporado a su cartera y consideran pues que es un activo que también, oye, pues es una manera de diversificar, ¿no?, y dar un poquito más de solidez a la cartera.
Pues le voy a dejar a Ángel Martín Oro que ponga el broche de oro también a esta ronda con su visión de, ¿piensas que se va a revalorizar, Ángel, el oro?
Siempre es muy difícil, sobre todo el corto plazo, pero también mantengo una visión positiva, sin mencionar niveles, porque eso es la bola de cristal. Pero sí que me gustaría mencionar que el oro es significativo, que ha mantenido una gran fortaleza en los últimos meses, después de un muy fuerte rally, pese a vientos en contra, como son la fortaleza del dólar o los tipos reales que están en niveles relativamente altos, ¿no? Entonces yo me pregunto qué podría pasar con el precio del oro si la economía americana a partir de ahora empieza a desacelerarse. No me refiero a entrar en recesión, pero sí a desacelerarse, que creo que es algo relativamente probable porque la economía americana ahora tiene unos tipos a largo plazo, por ejemplo hipotecarios, pues bastante, bastante altos, y eso lastra al sector inmobiliario, que suele ser un sector, un indicador líder de la salud de la economía. Entonces, ¿qué pasaría si de repente empieza a aumentar el riesgo de desaceleración o riesgo de recesión? Eso podría hacer que la Fed otra vez vuelva a aumentar un poco la probabilidad de bajadas, de mayores bajadas de tipos. Y luego, por otro lado, también podríamos ver la vuelta del inversor occidental hacia el oro, y que el factor de que ha estado detrás del rally del oro ya no sea tanto la demanda de los bancos centrales, sino la demanda del inversor institucional, que quiere esa diversificación, esa protección frente a los riesgos en un entorno de bursátil, por ejemplo, de mercado americano, pues que está en niveles bastante altos, con valoraciones exigentes.
Pues esta ha sido la hora del oro en este programa especial de Capital Radio, en el que ha sido un auténtico lujo escucharos. Así que gracias, Alberto, gracias, Gustavo, gracias, Joaquín, gracias, Ángel, gracias antes a otro Alberto Iturralde, que nos ha acompañado también, por ayudar a nuestros oyentes a tener una visión más clara del activo eterno. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.